Es la 1:00 a.m. en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora la borrasca Elena comienza a notarse con fuerza en el litoral gallego, donde está afectando de manera especial y ya se ha activado en varios parques, playas y jardines un dispositivo especial que prohíbe el tránsito de peatones y vehículos. Problemas también en algunas carreteras, en especial en Castilla y León. Vamos a conocer la última hora, Laura Ríos.
La nieve y el viento con rachas de 90 kilómetros por hora están complicando la situación en la comunidad, especialmente en Burgos, León y Zamora. Se mantienen hoy y mañana sábado ambos avisos. Lo peor llegará en las próximas horas, pero el prólogo que deja la borrasca Elena se escribe en la provincia de Zamora. A esta hora hay camiones embolsados en Puebla de Sanabria y se ha prohibido la circulación de vehículos pesados en la A52 y en la Nacional 525 en sentido Galicia. En la provincia de León se espera la acumulación de hasta 30 centímetros de nieve. El puerto de Pajares está cerrado a camiones y autobuses y las cadenas son obligatorias en la red secundaria. Además, en Burgos preocupa la crecida de la Arlanza. La riada podría llegar a Covarrubias y Lerma.
Y como te estamos contando, poco antes de las 6 de la mañana se iniciaba el traslado a la prisión catalana de Brians 2 de los 9 políticos en prisión independentistas que llevan ya más de 2 horas de camino hacia Madrid. En apenas unos días se inicia en el Supremo un juicio que sin duda se ha convertido ya en uno de los procesos más importantes de la historia judicial de nuestro país. ¿Qué sabemos de la cita, Patricia Rossetti?
El Supremo perfila el auto de admisión de pruebas y a medida que pasan las horas, más difícil parece que el juicio pueda empezar la próxima semana, con lo que parece más factible que se vaya posiblemente al 12 de febrero. Se debe a la complejidad de la causa y a la cantidad de escritos y voluminosos que han presentado las defensas. El tribunal quiere dar respuestas argumentadas sobre la admisión o no de pruebas.
¿Y qué más cosa contamos, Antonio Raiz?
Las empresas de vehículos con conductor han presentado hoy 3 ERES en Cataluña. Esos expedientes de regulación de empleo incluyen el despido de 2.080 trabajadores. Es la consecuencia del decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña para restringir el servicio de las VTC. En Madrid, en el 12º día de huelga del taxi, el presidente de la comunidad advierte a los taxistas. Dice Ángel Garrido que si lo que buscan es imitar una solución como la de Cataluña, no van a contar con el respaldo del gobierno madrileño.
Esto lo que pretende es, una vez que la comunidad ha puesto con meridiana claridad que no vamos a legislar en esa línea, es establecer una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta. Nosotros, desde luego, no vamos a colaborar a nada de eso, ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera.
En Moncloa, a esta hora, está previsto que comience la comparecencia de la portavoz del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Se espera que el Ejecutivo de Sánchez concrete su posición en la crisis de Venezuela. El domingo vence el ultimátum dado por Pedro Sánchez a Nicolás Maduro para convocar elecciones en una clara legitimación del líder chavista. Después del requerimiento de Sánchez, se han precipitado los acontecimientos. El Parlamento Europeo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, allanando el camino al gobierno español. Y atentos a la decisión del Consejo de Estado de Francia. La máxima instancia de la justicia administrativa francesa respalda que las fuerzas del orden utilicen pelotas de goma para controlar a los chalecos amarillos más violentos. Los sindicatos y varios de los manifestantes habían pedido que se prohibieran esas pelotas de goma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todo preparado para el sorteo de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Es a la 1:30, Marta, en el Benito Villamarín, por aquello de ser la sede de la final. En el bombo están Valencia, Barcelona, Betis y Real Madrid. El último clasificarse después del 1-3 anoche al Girona. Es sorteo puro, puede tocar cualquier emparejamiento, incluido un clásico, que si eso pasa tendríamos 3 clásicos en un mes. Y este es Santiago Solari sobre el Real Madrid, la Copa y el sorteo.
Siempre intentamos llegar lo más lejos posible en todos los torneos y todos los peleamos hasta el final. Y ese es el espíritu de la casa. Estamos contentos por estar en las semifinales. Como siempre hemos visto que es un torneo que todo el mundo quiere estar. Así que aquí estamos.
¿Te apetece un clásico? ¿No quieres un clásico?
Son todos muy buenos equipos y afrontaremos el que nos toque. Esto es un sorteo y así es, son unas semifinales.
En estos momentos el FC Barcelona está presentando al central francés Todibó, que se incorpora ya procedente del Toulouse. Simeone en el Atlético de Madrid ha vuelto a probar con Morata para el 11 del domingo contra el Betis. Y la jornada de Liga se abre esta noche a las 9 con el partido Huesca-Valladolid.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese sorteo de la Copa del Rey. Gracias, Moni. Y ya te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos Vamos a adentrarnos hoy en Mediodía Cope en una operación que conocíamos ayer y que sin duda pues era bastante curiosa y generaba mucho debate, ¿no? Seguro que has hablado de ello. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto cuesta morirse? Ay, Antonio, que nos llegue muy 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 lejos en el tiempo, pero
no,
bueno,
no,
vamos
no,
a hablar
no tengo
de esto,
yo
vamos
entre,
a hablar de
entre
esto.
Mis pensamientos esa opción ahora mismo.
Bueno, cuesta unos 3.500 euros de media en España, no es ninguna tontería, porque bueno, si empiezas a contar el ataúd, el tanatorio, el nicho, las flores, el lugar escogido, el transporte, bueno, pues son muchos gastos lógicamente que hay que afrontar y es pues un negocio que es necesario, está claro, y no faltan clientes y las cantidades además oscilan bastante en función de las preferencias de cada familia.
Eso está claro. Los precios varían, por ejemplo, en qué comunidad autónoma te encuentres. También puedes optar por opciones más baratas como la incineración. Lo que está claro es que del presupuesto total que nos gastamos en despedir a nuestros seres queridos, la mitad de los gastos van a parar a los servicios funerarios. Un auténtico negocio, pero mucho más si se produce fraude con estos temas. Y esto es lo que ha ocurrido en Valladolid, donde la empresa funeraria El Salvador habría defraudado presuntamente a los clientes que contrataron sus servicios pegando el cambiazo, lo que comúnmente se llama eso, el cambiazo, sí, a los ataúdes que elegían por otros más baratos antes de producirse la incineración.
Bueno, de momento hay 15 personas detenidas, continúa la investigación en torno a este entramado, pues hasta esclarecer qué es lo que ha ocurrido exactamente y de cuántas personas afectadas podríamos estar hablando. Vamos a irnos directamente hasta Valladolid, hasta COPE Valladolid, ahí está nuestra compañera Laura Ríos. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, Antonio.
Hola. Bueno, ¿cuál es la última hora de la operación? Porque ha estado dando cuenta de ello la delegada del Gobierno. ¿En qué punto están?
Estamos en una primerísima fase en la que podría incluso elevarse ese número de detenidos. Por el momento son 14 los implicados. Estamos hablando de directivos y trabajadores. En total, miles de afectados, no se ha cuantificado todavía, y millones de euros en una estafa continuada que se remonta, atención, al año 1995. 20 años, y no se descarta que desde 2015 se produjeran hasta la actualidad esas mismas irregularidades. La operación Ignus, como se denomina, se destapó por la denuncia de un extrabajador del Grupo El Salvador en 2017. A partir de ahí, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarrollaron durante meses una ardua investigación para desenmascarar esta estafa que, como decimos, toca la fibra sensible. Virginia Barcones, la delegada del Gobierno, explicaba el alcance inicial de esta operación.
Sabemos que estamos hablando de miles de casos y de varios millones de euros, pero por prudencia no acotaremos hoy más las cifras, al menos hasta que no avance la investigación de todo el material incautado en los registros que se practicaron ayer.
De momento las autoridades lo que piden es prudencia sobre todo y dejar trabajar porque nos encontramos en una primera fase de una operación muy compleja.
Es tremendo.
A mí siempre me producen especial curiosidad los nombres de las operaciones policiales, de las operaciones de la Guardia Civil también. En este caso, las hemos comentado alguna vez,
sí,
esos nombres,
sí,
los
sí,
hemos analizado. En este caso es Ignus.
Ignus.
Fuego en latín. Yo creo que no puede ser más apropiado. Bueno, estamos ante un caso sorprendente. Son muchos años aprovechándose, hablaba Laura de 20 años en concreto, aprovechándose, estafando presuntamente a personas, además con un tema tan delicado como es el de despedir a un ser querido, que ya es bastante doloroso por sí. ¿Sabes, Laura, si esto ha ocurrido en otras ocasiones ya? ¿Si se conocen otros casos en otros puntos de España?
Bueno, pues también nos han ofrecido detalles sobre este asunto. En dos décadas, como podéis imaginar, hay miles de afectados, varios millones de euros. Aún estamos ante una estafa continuada inédita en el sector de los servicios funerarios. El propio jefe de la Policía Nacional, Jorge Zurita, nos detallaba que no se conocen casos similares en España. Por el momento, como decimos, no se conoce ese número exacto de afectados, pero eso sí, en los registros de la Policía Nacional se ha hecho con casi un millón de euros que se custodiaba uno de los directivos del Salvador. Escuchamos a Jorge Zurita.
Es este un servicio, vamos a calificarlo de novedoso, que en el resto del territorio nacional se ha realizado en muy pocas ocasiones y en una escala mucho más reducida. Nos queda por delante una tarea minuciosa y prolongada en el tiempo, consistente en el análisis y estudio por la Policía Judicial y por la Agencia Tributaria de toda la documentación intervenida tanto en papel como en formato digital.
Hay una llamada a la prudencia, sobre todo, para que los afectados no colapsen las comisarías presentando denuncias. Ya se han presentado las primeras.
Claro, es que esto lo ha recalcado la delegada, la escuchábamos, lo recalca también ahora el responsable policial, y es que es un tema tan complejo, cuyas pruebas en muchos casos precisamente han quedado destruidas ya por ese fuego, de ahí la operación Ignis, que mantengan esa prudencia, en este caso, los responsables de la delegación del gobierno en Castilla y León y también de la policía.
Bueno, estamos hablando con nuestra compañera Laura Ríos, de COPE Valladolid, que está siguiendo esta investigación de un caso sin precedentes, como nos estabas contando, Laura, ese presunto fraude que habría perpetrado la empresa funeraria El Salvador durante 20 años, de momento 14 detenidos, entre ellos trabajadores y directivos de esta funeraria, y todo ha salido a la luz gracias a la denuncia de un ex trabajador de esta funeraria. Bueno, ¿cuál era el modus operandi, Laura, de esta empresa? Lo han explicado, ¿no? Suponemos.
Sí, estamos en una fase muy inicial, no ha trascendido el detalle exacto de ese modus operandi, pero eso sí, Virginia Barcones ha explicado el procedimiento, como bien apuntabais al inicio de esta conexión. Además, no solo de ese modo de actuar, esa fase inicial en la que nos encontramos, esa complejidad del caso, es que han apelado en varias ocasiones a esa prudencia y sobre todo a dejar trabajar a los diferentes agentes, porque estamos hablando de que se está analizando abundante documentación, entre 6 y 8 metros cúbicos, hay 8 ordenadores incautados, un servidor, todo está muy abierto, pero eso sí, hay una manera de actuar que nos relataba la propia Virginia Barcones.
Este grupo de empresas, a través de sus directivos y empleados, presuntamente, antes de producirse la incineración, realizaban el cambio de féretro y procedían a la incineración en un soporte más sencillo y de menor calidad. Idéntica actuación realizaban con las coronas mortuorias y los centros de flores, que tampoco se incineraban con los fallecidos, sino que se retiraban antes de la cremación para su traslado de nuevo al tanatorio y posterior reventa.
Tremenda los familiares que
vamos,
escuchen
Laura.
Eso.
Sí, sí.
En toda regla.
Qué barbaridad. Bueno, no sé
aquí,
si...
Aquí hay elementos, claro, y hay pruebas. Se sorprendían los responsables policiales que han estado al frente de esta investigación de las cantidades de dinero también, Laura, que se han intervenido, en este caso uno de los responsables de la funeraria, cercano al millón de euros, ¿no?
Casi un millón de euros. No es la cifra redonda, pero de momento, como hemos comentado, van
incluso
a continuar
ironizaba los el responsable policial diciendo que no todos los trabajadores tenemos la cantidad de dinero en nuestra casa así en metálico, ¿no?
Efectivamente, sí que ha precisado que estábamos hablando de un directivo miembro de la cúpula del Grupo El Salvador.
Bueno, el otro día estuviste en el centro de las investigaciones, precisamente en ese tanatorio que tiene la funeraria en Valladolid, en el cementerio del Carmen. ¿Allí qué se comenta? ¿Qué dicen en ese caso todas las personas, los vallisoletanos, vallisoletanas que se estaban en ese cementerio?
La verdad que era sorprendente esa imagen con la que nos encontramos. Ver a familiares rotos por el dolor es una imagen inédita que habitualmente te encuentras en un tanatorio, con esa tristeza, esas familias, como decimos, en las circunstancias más complicadas de su vida, y contrastaba con el ir y venir de los agentes subiendo, bajando cajas, custodiándolas, metiéndolas en furgones, entrando, saliendo. Bueno, era un ir y venir constante. Pero eso sí, con algunos de los familiares que velaban a sus familiares allí en el tanatorio. De hecho, había 7 capillas ardientes. O sea, la actividad continúa incluso hoy en el tanatorio. Lo cierto es que no se mostraban sorprendidos. Esto es lo que nos comentaban.
Porque si te están tocando lo que tú más quieres, donde las más dolor tienes,
además.
Claro, donde más, en una caja, o sea, tú a tu muerto le pones una caja de caoba porque te crees que le va a durar toda la vida. No, que la van a quemar, es igual que la van a quemar.
Tú has pagado.
Y tú quieres que la quemen en esa. Y le estás quemando hasta sin caja, porque no le queman hasta sin caja. No le ponen ni la de cartón.
Ni la de cartón.
Es tremendo, Laura. Bueno, seguiremos hablando, sin duda alguna, de esta operación Ignus, que no ha hecho más que comenzar. Así que, bueno, lo seguiremos contando en Mediodía COPE, seguro que sí. Laura Ríos, nuestra compañera de COPE en Valladolid, gracias por haber
estado
con
nosotros. Gracias a vosotros.
Gracias, Laura.
Hasta pronto.
Es tremendo porque, como nos decía Laura, y eso lo ha recalcado, hay mucho que investigar todavía aquí, porque muchas pruebas, lógicamente, han desaparecido. Pero bueno,
años,
ahí está ese dato también de uno de los responsables de la empresa, de la funeraria, al que han localizado en su vivienda casi 1 millón de euros en metálico dentro de esta operación Ignis.
Bueno, atento a lo que te vamos a contar, porque una vez más hay hackers por ahí que les gusta hacer el mal y, bueno, y adentrarse en los ordenadores de todo el mundo. Siempre decimos lo mismo, las contraseñas, que hay que currárselas un poquito. ¿Tú cómo llevas esa asignatura,
básico,
Antonio?
Básico, a más no poder. Creo que tengo dos para todas las contraseñas, que no son unas pocas las que nos piden.
Somos muy perezosos a la hora de establecer estas contraseñas. Bueno, se han filtrado 2.200 millones de ellas, de nuevo, porque sigue a la filtración que ya se descubrió a mediados de enero. Es una de las noticias de las últimas horas, esa filtración de 2.200 millones de contraseñas.
Ese dato triplica al que se filtró, como dices, el mes pasado y ocupa la cantidad de 845 gigas en hackeos a distintas páginas web. Muchos de los datos vienen de robos antiguos y no todos los usuarios y contraseñas valen en la actualidad. Pero es un tema en el que nunca, nunca, hay que recalcarlo, debemos bajar la guardia, la seguridad en la web.
Bueno, siempre pensamos que no nos va a tocar, que no vamos a ser uno de esos hackeados, pero somos hackeables, sí que lo somos, sí, sí. Así que hemos preguntado a Víctor Domingo, que es el presidente de la Asociación de Internautas, y le hemos preguntado qué supone este robo de más de 2.000 millones de contraseñas, algo que cada vez, pues como te estamos contando, es más común.
Los hackeos, los robos de contraseñas y de correos electrónicos, esto está al orden del día en Internet. Lo que pasa es que ahora prácticamente el 70% de la humanidad estamos conectados a Internet y, bueno, pues tenemos problemas de seguridad importantes.
Un problema de seguridad, como dice, a tener en cuenta, pero en esta filtración todo apunta, y hay que recalcarlo, hacia otra dirección. Según Víctor Domingo, no solo hay que tener en cuenta a los usuarios y sus correos electrónicos.
No solamente los usuarios, que siempre estamos en el ojo de los ciberdelincuentes, sino que también las empresas y las instituciones, pues son susceptibles de ser hackeadas, de ser robadas y de tener esos fallos de seguridad.
Bueno, y una vez que tienen esas contraseñas, ¿qué pueden hacer con ellas? ¿Qué opciones tienen? Pues así la señalaba el presidente de la Asociación de Internautas. No son muy buenas, ya me adelanto.
Te cabe la posibilidad de que te suplanten digitalmente, suplanten tu vida, incluso pues se puedan delinquir en tu nombre, o para robarte directamente, o para delinquir en tu nombre.
Todo eso con una contraseña, ¿eh?
Yo escucho todo eso y me pongo a temblar, ¿eh? Porque claro, pueden acceder tan fácil, tan sencillo a todas tus contraseñas, a tus cuentas, a tus correos. Bueno, que no cunda el pánico tampoco, no ha salido todavía la luz, pero hay que aclarar que todo apunta a que en este caso el ataque habría sido a empresas y no a usuarios individuales. Así que ahí la responsabilidad cambia y no sería nuestra culpa.
Por supuesto, en el momento de que se conociera de dónde ha salido toda la información, si ahí hay una responsabilidad legal, o por no haberlo sabido guardar bien, o por haber sido robada y no haberlo denunciado, ahí habría una responsabilidad. Y yo creo que por eso pues se está tardando mucho en decir de dónde están saliendo estos datos.
Yo lo primero que voy a hacer, Marta, en cuanto acabemos el programa, fue cambiar todas las contraseñas. Sí, sí. Y si puede ser, no, es que una para cada cuestión es complicado.
No,
pero
vas
no te acuerdas.
Una variación, vas a hacer, o las apuntas en un papelito.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La última hora nos lleva al Supremo. Ya conocemos la fecha en la que va a comenzar el juicio contra la cúpula responsable del intento de golpe separatista en Cataluña. Será el 12 de febrero. A esta hora, los 9 políticos que permanecen en prisión son trasladados a cárceles de Madrid, donde van a permanecer durante los días que dure la vista. Las empresas de vehículos con conductor han presentado hoy 3 ERES en Cataluña. Esos expedientes de regulación de empleo incluyen el despido de 2.080 trabajadores. Es la consecuencia del decreto aprobado por la Generalitat de Quintorra para restringir el servicio de las VTC. En Madrid, en el 12º día de huelga del taxi, el presidente de la comunidad advierte a los taxistas, dice Garrido, que si lo que buscan es imitar una solución como la de Cataluña, no van a contar con el respaldo del gobierno madrileño. La comunidad analiza el cuarto documento que le han presentado los taxistas para partir de cero. Los taxistas han eliminado del documento el tiempo mínimo para contratar un VTC. Lo eliminan del documento, pero eso no quiere decir que renuncien a ello. En Moncloa, hace apenas unos minutos que ha comenzado la comparecencia de la portavoz del gobierno, Isabel Celá, tras la reunión del Consejo de Ministros. Vamos a ver lo que dice sobre si hay novedades, si hay algún pronunciamiento nuevo
sobre la crisis de Venezuela un día después de que el Parlamento Europeo haya reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El presidente de la Cámara Comunitaria, Antonio Tajani, ha pasado por Herrera en COPE.
El mensaje es muy claro. Nosotros estamos en favor de la democracia, en contra de un dictador. Estamos en favor de los niños, de los venezolanos. Faltan elecciones democráticas para elegir el nuevo presidente.
Y a esta hora estamos también pendientes del estadio de fútbol Benito Villamarín. Comienza el sorteo de semifinales de la Copa del Rey en el bombo Barça, Valencia, Betis y Real Madrid, que eliminó ayer al Girona. La final se va a celebrar en el campo del Betis el 25 de mayo.
Tenemos por delante un fin de semana de cine que nos va a llevar hasta Sevilla. Ya está todo listo para la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español. Van a ser entregados estos Goya pues con Campeones y El Reino como las grandes favoritas. Y te estamos preguntando por estos premios hoy en Mediodía COPE. ¿Has visto alguna de las pelis que este año están nominadas a los Goya? ¿Cuál es para ti la mejor película del año?
¿Has visto Campeones? ¿Has visto El Reino? ¿Has visto otras películas nominadas para los Goya? Nos lo cuentas en el 637-230000. Hoy hablamos de cine, hablamos de los Goya. Mañana es la gala de entrega y te preguntamos si has visto alguna de las películas finalistas. 637-230000.
Bueno, metemos esta sintonía tan deportiva porque ya tenemos noticias sobre ese sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos clásico, Munilla.
¿Qué ha salido del bombo?
Había muchas posibilidades, ¿no? Bueno, sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, los emparejamientos Betis-Valencia con la vuelta en Mestalla y Barça-Madrid. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, para hablar con más propiedad.
Con la vuelta.
Con la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ya digo, había muchas posibilidades y al final, o probabilidades, que es más correcto, y ha salido. La ida, recordemos que es la semana que viene y tiene pinta por cómo tienen también colocados los dos equipos, o los cuatro equipos en este caso, sus correspondientes partidos de liga, de que va a ser la ida de los dos partidos el miércoles de la semana que viene, miércoles 6. Y luego la vuelta, atención a lo de la vuelta, porque vamos a tener tres clásicos en un mes y dos clásicos en una semana. La vuelta es la última semana de febrero y en lo que tiene que ver con el Barça-Madrid, pues como tienen que enfrentarse en Liga el sábado 2 de marzo, no les queda otra que el partido sea el miércoles. Con lo cual, miércoles, sábado, de esa última semana de febrero, primera de marzo, vamos a tener dos clásicos.
Esa es la noticia. Tres clásicos en un mes, dos en prácticamente 8 días. Los béticos y los valencianistas de la redacción estaban respirando. Yo creo que los dos trataban de evitar, en este caso, los dos huesos, al Real Madrid y al Barça.
Supongo que los otros dos también trataban de evitarse, aunque en el sorteo los representantes de ambos clubes, tanto Butragueño como Amor, bueno, ha dicho que gran emparejamiento, gran partido, lo van a luchar, confían en sus jugadores, pero evidentemente seguro que los dos querían evitarse.
Y la final el 25 de mayo en el estadio del Betis, en el Benito Villamarín, que tiene opciones el Betis, hombre, de poder jugar en su campo la final.
Por supuesto, es el gran sueño y vamos a ver si lo consiguen. Pues ahí va el duro el Valencia.
Ahí pues queda Barça-Real Madrid y Betis-Valencia, semifinales de la Copa del Rey.
Gracias, Munilla.
Hasta luego.